Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a pasar a la palabra y les voy a pedir si abren sus Biblias por favor en 2 Corintios capítulo 12, 2 de Corintios 12, 2 de Corintios capítulo 12. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del reposo de Dios, y estuvimos hablando de todo lo que implica, más que lo que implica, lo que dice la palabra acerca del reposo de Dios. Vimos que el no hacer nada, eso no nos da reposo. Vimos también que hay lugares que pensamos que es reposo, y vimos en la palabra que dice: este no es el lugar de mi reposo, levántate y vete a otro lado, aquí no es. De que tenemos conceptos equivocados de lo que es el reposo de Dios, de lo que es el descanso de Dios. Decíamos, bueno, ¿y cómo puedo encontrar el descanso? Y vimos a través de su palabra que el descanso se obtiene, que Dios es el que nos da descanso. Dice, yo les daré descanso a mi pueblo, ellos vienen a mí y yo les doy descanso. Y habla de que Dios es el que nos da el descanso. Y por último vimos en el Nuevo Testamento cómo nos enseña que es Dios el que nos da el descanso a través de su Hijo Jesucristo. El descanso viene de Dios, pero nos es dado a nosotros a través de su Hijo Jesús. Y vimos pasajes como, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y estuvimos viendo pasajes aclarando todo esto. Y vamos a seguir con la misma línea para que, bueno, una de las cosas que también vimos, que hablaba del apóstol Pablo, veíamos como decía, yo sigo sirviendo al Señor a pesar de que estoy sufriendo problemas, tribulaciones, azotes, persecuciones, y aparte peligros de los de adentro, peligros de los de afuera, peligros de los de mi nación, peligros de los romanos, peligros de esto y del otro. He estado náufrago ya dos veces, he pasado esto, y hablamos que son capas sobre capas sobre capas sobre capas de problemas. Y ese hombre que está diciendo eso dice, no se afanen por nada, pídanle a Dios y Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y el pensamiento en Jesucristo. Vimos la nueva traducción viviente, en la traducción de la Biblia, que dice, Él mantendrá una paz que no la podemos entender en el corazón y nuestra mente si permanecemos en Jesucristo. O sea, el factor, la única constante de esa ecuación llena de variables, la única constante es en Jesucristo. Todas las demás son variables. Todo lo que enfrentamos está cambiando y es variante. De repente una estación de nuestra vida, por ejemplo, hablando de la economía, estamos bien, y otra estación de nuestra vida no estamos bien. Estamos batallando, sufriendo, con escasez, etcétera. Una etapa de nuestra vida estamos en salud y otra etapa estamos en enfermedad. Otra estamos llenos de amistades y otra estamos con soledad. Y hay muchas cosas que son variables, y la Biblia nos habla, son variables. De hecho, cuando habla específicamente, por ejemplo, de las riquezas, dice, no pongas la confianza en las riquezas porque son variables. No usa la palabra variables, pero para efectos dice son, porque son inciertas. La única constante en esta ecuación de nuestra vida que está llena de variables, la única constante para su paz es Jesucristo. Es en Jesucristo, es en Cristo Jesús. Entonces lo que vamos a ver a continuación es qué pasa o qué podemos hacer cuando estamos pasando por esa tribulación que todos hemos estado pasando, por problemas, por situaciones difíciles, y que ya le hemos pedido a Dios varias veces, que estamos seguros que no es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si alguien está sufriendo una enfermedad, dice, pues yo sé que la palabra de Dios habla que nos promete sanidad, entonces le estoy pidiendo a Dios sanidad y no llega. Y una vez y dos veces y tres veces, y luego leo promesas en la Biblia que habla de una vida, si no en prosperidad, sí con todo lo suficiente, como dice en el Nuevo Testamento, que Dios nos da para que tengamos todo lo suficiente, para que tengamos para suplir nuestras necesidades y aún más para bendecir a otros. Y no se está cumpliendo eso en nosotros. Y le pedimos una vez, y le pedimos dos veces, y le pedimos tres veces, y no hay respuesta. O mejor dicho, sí hay respuesta, pero no es la que yo quiero. Y estoy siendo forjado, como el acero se templa. La única manera de templar el acero para que resista los golpes, para que deje de ser maleable y deje de doblarse y de abollarse con cualquier golpecito, la única manera de hacer que el acero se temple es con el fuego. Y no nomás con el fuego, es el cambio de temperatura brusco. Porque lo puedes calentar a una temperatura muy alta y luego lo dejas que se enfríe a temperatura ambiente y eso no lo templa. Tiene que ser cambio brusco de temperatura, de estar súper caliente, vámonos, a un líquido frío para que sea templado y entonces sí aguanta lo que sea. Entonces vamos a ver hoy un mensaje que se llama Tres veces he rogado. Tres veces he rogado. Y vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a leer ese pasaje que está ahí en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Entonces, es una secuencia que estamos trayendo del mensaje del domingo pasado, que es del reposo, del descanso de Dios. Entonces, ahora tres veces le estoy pidiendo al Señor y no me lo quita el problema. Una de las cosas que vimos, si recuerdan, la semana pasada fue que la definición del descanso de Dios, la definición bíblica de su reposo, no es la ausencia de problemas. Nuestra cultura define el descanso como la ausencia de problemas, pero Dios no define así el descanso. Dios define su descanso con una paz que sobrepasa el entendimiento. Dios no define su descanso como la ausencia de problemas. Dios define su descanso aún teniendo problemas. Que básicamente ese es el testimonio más fuerte que podemos dar a una persona que no conoce de Cristo. Es el testimonio más fuerte que tenemos. Que aún pasando, dice, es que yo quiero. Ahí es cuando verdaderamente la gente dice, compárteme lo que traes tú. Quiero saber qué está pasando contigo. Porque yo veo que estás emproblemado y andas en paz. Ese es el testimonio que tiene más punch, más fuerte. Podemos ser como el perico y decir y predicar y sabernos y periquear toda la Biblia. Y le hemos periqueado la Biblia a mucha gente y no les hace mella. Pero cuando están viendo que en capa, sobre capa de problemas, y hay una paz que sobrepasa el entendimiento, dice, ¿qué traes? Platícame lo que traes. Y ahí es donde decimos, pues es que no soy yo, no es un método, no son prácticas, es una persona, es Cristo, es Jesús. Porque Dios nos da de su paz a través de Jesús. Entonces vamos a ver qué dice la palabra ahí en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Perdón, dice, y el que está hablando es el apóstol Pablo, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones, déjenme aclarar más un poquito, los versículos anteriores está hablando, y parte de lo que dice es que Dios le había permitido a él tener unas revelaciones que no había tenido antes y que podemos decir que muchos nunca las han tenido, las hemos tenido, que es que dice, Dios me llevó al tercer cielo. Y explica diciendo, si era yo o era en el espíritu, si estaba despierto o era una visión, dice, no lo sé. Dice, lo que sí sé es que Dios me llevó al tercer cielo y me permitió ver cosas que no le están al hombre permitido expresar con palabras. Cosas tremendas, y lo dice, cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído. Y dice, y esas tremendas son las que Dios tiene preparado para aquellos que les aman. Y lo dice, pero no les puedo revelar a ustedes estas cosas porque todavía andan con cosas de niños, todavía andan de que si, oye, ¿cómo ves? Que si dejo de hacer esto y dejo de hacer lo otro, ¿y cómo ves? ¿Me portaré bien o no me portaré bien? Y dice, no, me vengas con eso, ¿cómo te voy a decir lo que está en el tercer cielo? Te me ahogas. Prácticamente es lo que está diciendo. Y entonces, después sigue su tema y entonces dice, y esas revelaciones que Dios me permitió ver, que están tremendas, dice aquí en el 12, y para que la grandeza de esas revelaciones, no me exaltase desmedidamente. O sea, cuando Pablo llegaba a una audiencia y decía, es que no sabes, yo soy don Pablo. A mí Dios me reveló lo que ustedes no. Y entonces decía, para que esas revelaciones no me exaltasen sobremanera, desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. 8. Esta es la médula del mensaje. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esta es la conclusión que él llega. Dice, yo tres veces le he pedido al Señor y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Y él mismo aquí concluye, dice, ese por tanto es, concluyo pues. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, no en mis fortalezas. Dice, concluyo pues que entonces más bien me voy a gloriar más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ahora ya que él entendió eso, dice, ahora por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el apóstol Pablo que está sufriendo, la Biblia no dice cuál era ese aguijón, muchos especulan, muchos dicen que era una enfermedad, muchos dicen que era algo familiar, he oído hasta algunos que dicen que era la suegra, pero pues no, era soltero, ¿eh? He oído de todo tutti frutti de especulaciones que dicen, la Biblia no dice cuál era. Lo que sí dice es que estaba sufriendo. Y era tal el sufrimiento o el dolor que dice, ya tres veces le he pedido al Señor que me la quite. Y la respuesta de Dios ha sido, bástate mi gracia. En la Nueva Traducción Viviente, se las voy a leer nada más esa parte del versículo 9, dice, le ha pedido tres veces y dice, y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Tres veces, y las tres veces me ha dicho, dice aquí, cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Entonces, la ausencia de problemas no es el reposo, no es el descanso. Es Cristo en nosotros, Él es el reposo, Él es el descanso. Entonces aquí Pablo está hablando y dice, para efecto, y esto lo traigo porque muchos de nosotros tal vez tengamos ese conflicto, ¿verdad? Y estemos en la raya de claudicar, estemos en la raya de decir, esto no funciona, le estoy pide y pide y no pasa nada. Le estoy pidiendo esto y no pasa nada. Déjenme les pongo un ejemplo. Alguien, si alguna vez les ha sucedido, ¿verdad?, que estamos pidiéndole al Señor por algún contrato, voy a hablar de lo económico porque es el más gráfico, creo yo, y el que nos afecta en general a casi todos, ¿verdad? Y pensamos, es que no puedo sacar la cabeza y pasan años y años y sigo donde mismo. No aumento, no prospero, sigo donde mismo o voy para atrás. Y entonces, Señor, tres veces le he pedido, dice Pablo, ayúdame, Señor, yo quiero darles una mejor vida a mis hijos, ayúdame, yo quiero bendecir más a mi iglesia, bendecir más a mis padres, ayúdame, Señor, y tres veces se lo he pedido. Y Dios le dice las tres veces, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y entonces es como si Dios nos estuviera diciendo, todos los días te levantas y encuentras maná. Todo lo que necesitas es mi gracia. Es todo lo que necesitamos, su gracia. Eso es lo que Pablo entendió. Y a través de su Espíritu Santo nos lo está dejando por escrito, diciendo, tres veces se lo he pedido y las tres veces me dijo, lo que tú necesitas solamente es de mi gracia. Y entonces Pablo dice, ya entendí por qué, y el por qué que nos está diciendo es el siguiente. Es decir, cuando yo tengo lo que quiero o logro lo que quiero, no necesito a Dios. ya lo logré yo. Pero cuando estoy en debilidad y que yo no tengo el recurso para enfrentar lo que sea, entonces dice Pablo, yo ya entendí. La razón por la que Dios me está diciendo que solamente necesito su gracia, básicamente está diciendo es para que Él reciba la gloria. Y para que tú y yo lo conozcamos de una manera que no lo conocemos. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo vas a conocer al Dios que se revela como nuestro proveedor? ¿En qué ocasión lo vas a conocer como tu proveedor? En la escasez. ¿En qué ocasión vas a conocer al Dios que se revela como el sanador? En la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a conocer? Porque a lo mejor yo he oído que Dios ha sanado allá, que Dios ha sanado acá, y así podemos decir, oye, ¿conoces a fulano? Mira, no lo conozco, pero sé quién es, sé dónde vive, mi compadre sí lo conoce y me ha dicho de él que es buena gente, puede hacer negocios con él. Decimos, he oído de él, ¿verdad? Pero no lo conozco. Entonces, oye, Dios puede sanar gente. ¿Sabes qué? He oído que sí. ¿Y tú? No, pues no sé, ¿verdad? O sea, no lo conozco. Esa área no la conozco, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que está diciendo el apóstol Pablo es, ahora, termina en el versículo 10, dice, por amor a Cristo, esa es la clave. No se goza en las tribulaciones porque es masoquista, porque le gusta sufrir. Si tú y yo decimos, yo voy a sufrir para que Dios me ayude, ese no es el mensaje. El mensaje es, ahora, por amor a Cristo, volvemos otra vez, en todas nuestras variables de la ecuación de nuestra vida, la única constante es Cristo. Dice, por amor a Cristo, ahora me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque, y aquí nos da, esa palabra porque debe resolvernos toda la incógnita. Dice, porque ya entendí que cuando soy débil, entonces soy fuerte. En inglés dirían, esto es un oxímoron, ¿no? ¿Cómo puedes decir que cuando eres débil eres fuerte? Si cuando eres débil, pues eres débil. O sea, ¿cómo puedes? ¿Qué persona sana en su cabeza puede concluir de que cuando es débil es fuerte? Bueno, el contexto que nos está diciendo ahí es porque Cristo está en mí, porque su gracia se manifiesta en mí, su poder se perfecciona, lo acabamos de leer ahí, su poder se perfecciona, no en mi fortaleza, en mi debilidad. Por eso Pablo dice, tres veces se lo he pedido. Y vamos a especular tantito, vamos a ponernos a pensar y decir, bueno, ¿y para qué le dices a todos? ¿Para qué lo dejas por escrito? Eso es algo muy personal contigo. Si estás batallando, ponte a orar y calladito te ves más bonito. Pero lo deja por escrito, se lo escribe a una iglesia, a la iglesia de Corinto, y Dios se encarga que quede por escrito y se repita en miles de millones de Biblias que se han impreso y se han regalado y vendido. Y nos llega hasta nosotros casi 2000 años después y nos llegan sus palabras que dice, tres veces se lo he pedido y no me lo ha quitado. Su respuesta ha sido, todo lo que necesitas es mi gracia. Entonces, ¿qué hacer en la debilidad? Vimos acerca del reposo. Ahora, el reposo que viene de Dios, como dijimos, es en los problemas. O sea, el reposo de Dios no es la ausencia de problemas, entonces es en los problemas. Ok, viene el reposo de Dios y ahora es, ¿qué hago yo en la debilidad? Porque la debilidad no me la ha quitado. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos al Salmo 77, versículos del 1 en adelante. Salmo 77, del 1 en adelante. Hay veces en que quisiéramos que todas las cosas que Dios nos enseña fueran por conceptos de intuición. O el sentimiento, es que yo siento que Dios me está hablando y siento así bien bonito, siento como que Dios me agarra la mano y me dice dale para acá, como que Dios me agarra la cabeza y dice dale para acá. Y Y a veces Dios así lo hace. Dice que a veces Dios nos da revelación así nomás. Y es su decisión hacerlo. Pero vamos a ver una de las cosas que habla la palabra, que a muchos no nos gusta hacer, pero es una de las más repetitivas que Dios nos revela en su palabra, de cómo hace Él. ¿Cuál es la solución que nos da para cuando estamos pasando por esa debilidad, por esos problemas, por esa situación? O sea, el concepto de debilidad es este: es, estoy pasando por un problema y no tengo la fuerza para enfrentarlo. Cuando hablamos de esa debilidad que está hablando ahí en Corintios, ese es el concepto que está hablando. Tengo un problema y no tengo la fuerza para enfrentarlo. Soy débil. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando estamos en esa debilidad, ¿qué hacer? ¿Qué nos dice la palabra? Cuando estamos enfrentando un problema que no tengo la fortaleza, el recurso, la capacidad, el ánimo, no tengo nada para enfrentarlo. No tengo recursos para enfrentarlo. Les platico, antes de leer este salmo, un pequeño testimonio. Allá por el 2000, no me acuerdo si fue el 2000 o el 2001. No fue en el 2000. Acababan de nacer las cuatas. Mis últimas dos niñas estaban recién nacidas, tenían meses de nacidas. Mi esposa cae enferma en el hospital y la tienen que operar. Y la operan. Y aparentemente salió todo bien. Todo está bien, ya estaba en cuarto, la habían pasado a cuarto y estaba en el cuarto. Y de repente empieza a quejarse ella: es que me duele aquí en el vientre y siento ardor y me duele y etcétera. Y los doctores: es que es normal, y todo era normal. Hasta que de repente ya se empezó a poner muy seria la cosa y la llevan a quirófano otra vez. Y resulta que tenía una hemorragia interna, ¿verdad? Y no se habían dado cuenta. Y se estaba desangrando. Y entonces, cuando eso había sido desde la tarde, había empezado con los problemas. Total, hasta en la noche va a dar ahí. Entonces sale el doctor y me dice: oye, esto está más grave de lo que pensábamos. Dice: necesitamos que traigas gente para transfusión, porque vamos a tener bastante transfusión y aquí tienes que reponerla, y etcétera, etcétera. Y prepárate en todos los sentidos, haz tus preparaciones legales y todo. Y entonces estaba yo así, ahí en la sala de espera, estaba solo, una salita de espera chiquita, y estaba yo: ay, híjole, con cuatro niñas, ¿qué voy a hacer? Y Señor, y mi oración era: ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo para que venga y me diga qué hacer? Que me ayude, ¿qué hago? Y entonces empiezo a echar telefonazos. No voy a decir a quién, porque a lo mejor algunos aquí los conocen. Empiezo a echar telefonazos. No, en ese tiempo no todos traían celular. El traer celular era muy caro, nada más en las empresas, o algunos chiflados traían celular en lo personal, ¿verdad? Pero las empresas nos daban teléfono, ¿verdad? Total, de ahí del hospital hablando y no me contestaban, o no estaban donde les estaba hablando, o algo pasó y no estaban. Y me acuerdo que llegó un momento en que estaba bien desesperado y mi oración fue: Señor, dame sabiduría, Señor, ¿a quién le hablo? Y haz de cuenta que no puedo decir que hay una voz, porque no les voy a echar mentiras, pero fue tan claro el mensaje que el Señor me dijo: ¿cómo que a quién le hablo? Y yo estoy aquí pintado. Así literalmente, así de rancho me habló el Señor. Señor, perdóname, pues ¿qué ando buscando? Tú eres el bueno, aquí ayúdanos, y lo pongo en tus manos todo, y tú sabrás lo que haces, y yo lo encomiendo todo en tus manos, etcétera. Al ratito salió: no, ya pudimos, tienes que traer 6 unidades de sangre, reponer y que no sé qué. Y pa, todo salió bien, gracias a Dios. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cualquiera que hemos experimentado cosas así, son de las pocas veces que uno experimenta el sentirse helpless. ¿Cómo sería en español? Ya me patina el cloche. Indefenso, que no puedes hacer nada, con las manos atadas, etc. Ese es el concepto cuando dice: cuando soy débil, soy fuerte. Dios le dijo: bástate mi gracia. Por eso Pablo dice: ahora entiendo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso concluye: porque cuando soy débil, soy fuerte. O sea, débil de decir, tengo un problema muy fuerte que enfrentar y no tengo la capacidad, ni la solvencia, ni nada para enfrentarlo. Entonces vamos a leer ese Salmo 77 del 1 en adelante. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. ¿Qué dice ahí? Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea, eso, mi espíritu inquiría, quiere decir, mi espíritu se preguntaba esto. Y sigue el versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? O sea, él está con esa problemática, no puede dormir en la noche, está con eso. Dice, y me pongo a meditar, meditaba en mi corazón y me preguntaba esto. Principios de la palabra. Nuestro cerebro aprendiendo el concepto de aprender, de decodificar, de descifrar, de analizar, de concluir, de llegar a sentencias y de llegar a conclusiones. Y dice, si haces esas preguntas, a ver, si acá será posible esto, será posible lo otro, será posible lo otro. Y entonces cuando se empieza a hacer esas preguntas, si sabe la palabra, dice, ya sé la respuesta. Dice ahí el 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas, meditaré en todas sus obras y hablaré de, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. En este mismo salmo vemos un cambio de ánimo en el escritor. Vemos y está, no puedo dormir, estoy que me lleva la canción, no, oro y clamo y como que nada, mis ojos no tienen descanso y me pongo a pensar, se me acabó, ¿acaso Dios ya me abandonó? ¿Dios ya no me pela? Es que Dios es bien malo ya, que está pensando. Y luego dice, ya sé lo que voy a hacer. Me puse a meditar en sus grandes maravillas, me puse a meditar en esto y se pone a meditar en eso. Y entonces dice, notamos el cambio de tono en los versículos 14 y 15 a los primeros. Entonces empieza a decir, bueno, desde el 13, ¿verdad? Dice, oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, etcétera, etcétera. Un cambio, ¿qué pasó ahí? Y este es el punto, se puso a meditar. Se puso a meditar. Y la palabra está llena, la Biblia está llena de instrucciones de decir, ¿sabes qué? Ponte a meditar en la palabra de día y de noche. Ponte a meditar en ella de día y de noche. Entonces, a veces quisiéramos que fuera todo intuitivo, que no implicara el esfuerzo de tener que estar meditando, de razonar conceptos, de aprender lo que el apóstol Pablo le llama la sana doctrina de la palabra de Jesucristo, para poder cuando lleguen esos cuestionamientos de decir, ¿y tú qué dices que eres cristiano? ¿Qué? Mira nomás cómo te está yendo. A mí se me hace que Dios ya te abandonó, si es que tú creías en Dios y te abandonó, ¿verdad? Y aquí se lo está cuestionando él, ¿será que Dios ya cerró la puerta de sus misericordias? ¿Será acaso que Dios ya no me pela? ¿Será acaso que Dios? Si quieren, vamos a poner, muchachos, en la nueva traducción viviente el Salmo 77 del 7 al 9 para que veamos cómo redacta en una traducción más moderna esas preguntas. Salmo 77 del 7 al 9. Dice, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Entonces, empecé a hacer esas preguntas y obviamente cuando se meditaba y veía esas preguntas, hubo un cambio en él. Me dijo, no, es que sí, Señor, tú eres el Señor que hace maravillas. Empecé a meditar en tus obras y en lo que has hecho aún en mi vida, y no hay nadie como tú. ¿Quién es nuestro Dios? El meditar. Entonces, ¿qué hacer cuando estar en la debilidad? El punto número uno es meditar en el Señor, meditar en su palabra. Vamos a ver en el Salmo 119, versículos 49 al 52. Salmo 119, del 49 al 52. Salmo 119, del 49 al 52, y dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. 50. ¿Qué dice ahí? A ver, otra vez, ¿qué dice ahí? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Entonces, en el versículo 50 dice ella, hablando de la promesa que Dios le había dado, la promesa que tú me diste, Señor, ella, esa promesa es mi consuelo en la aflicción, porque el haberla oído de ti, dice, porque tu dicho me ha vivificado. O sea, estamos agarrados. Yo he oído, en mi caso, ¿verdad? Debe de haber hombres también, pero en mi caso he oído solamente con mujeres. He oído mujeres que están agarradas de una promesa por 25 años. Y por 25 años ha sido el consuelo en su aflicción. Por ejemplo, mujeres que están orando por sus hijos y se ponen a orar y el huerco está peor cada vez. Y siguen orando y piden apoyo en oración y están orando y ahora ya le entró a las drogas. Y siguen orando y ahora ya le entró a vender drogas. Y ahora está en el cartel y ahora anda matando gente y siguen agarradas de ahí orando. Y en el tiempo se convierte. Entonces, en la debilidad, meditar en la palabra del Señor. Aquí dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Qué promesas has leído tú en la palabra que te puedas agarrar de ahí? Porque si algo nos está explicando aquí, es que nos dice, me acordé de eso que me dijiste, de esa promesa tuya, y me consolé. Ella, esa promesa es mi consuelo en mi aflicción. Y les vamos a poner en la pantalla, si me ayudan, muchachos, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 50, Salmo 119, versículo 50. Dice, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Entonces, primero es medita en el Señor, medita en Dios, medita en su palabra. Segundo, en la debilidad, escucha al Señor. Escucha al Señor. Yo en mi casa tengo 5 mujeres. Y de repente, cuando está la plática muy buena, los niveles de volumen, los decibeles, caen ya en el peligro clínico. Se suben los decibeles ahí. Y me ha tocado, o al menos a mí me pasa, a lo mejor ellas son diferentes. Bueno, sí, yo sé que son diferentes las mujeres aún. Pero están todos hablando al mismo tiempo. Y yo a todas las estoy oyendo, pero no le entiendo nada, ni una. O sea, no estoy recibiendo nada porque todos están hablando al mismo tiempo. Y es que te acuerdas que te dije, no, pues cuando, ay, cuando estábamos todos hablando, ahí lo dijimos. Puras risas de mujeres, ¿por qué? También les pasa. Y están todos hablando, pero nadie está escuchando. ¿No les ha pasado en un restaurante que llegan y se oye el barullo y ves que todo el mundo está hablando? Pero si tú llegas y te paras ahí, no pescas ninguna conversación. Y así podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar haciendo muchas cosas, pero no escuchamos lo que Dios nos está hablando. ¿Cómo vas a escuchar la promesa que Dios está diciendo? Entonces hay que saber escuchar al Señor. Y vamos a ver, está en el libro de Daniel, capítulo 10, del versículo 17 al 19. Aún en la oración he oído enseñanzas que dicen a veces en la oración, nuestro momento de oración tiene que haber un momento de silencio. Así me pasa en mi casa, cuando están todas hablando y le digo, bueno, ya me dejan hablar, pero no me interrumpan, déjame terminar lo que tengo que decir. Porque están todos hablando y al que le van a pedir la información, ¿cómo ves? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer el otro? ¿Podemos hacer el otro? El otro. Y ok, me dijeron el problema, me dijeron la solución y se fueron. Entonces es, a veces así es con el Señor, ¿verdad? Le decimos el problema, le decimos la solución y ahí nos vemos. Y no damos tiempo, no hacemos silencio para ver qué nos va a decir Dios. ¿Qué nos va a decir Dios en la oración a través de su palabra? ¿Qué nos va a hablar Él? En pocas palabras es cállate la boca tantito. Es deja de hablar, no hables y abre la oreja. Dice ahí Daniel 10 del 17 al 19. Daniel tiene una visión, Dios le da una visión y dice que quedó sin fuerzas de la visión, estaba totalmente porque vio algo bien terrible en esa visión y quedó como sin fuerzas y le dice levántate, ten fuerzas, le dice el ángel que estaba ahí, dice ¿cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. ¿A alguien le ha pasado así? Que se ha quedado sin fuerzas y sin aliento cuando nosotros perdimos nuestro primer bebé, en un miscarriage, ¿verdad? O sea, decimos es un aborto en español, pero no es aborto, es un contratiempo. Y estamos ahí platicando de lo que había sucedido. No les voy a dar todo el testimonio, porque está muy largo y está así medio pesado, medio fuerte. Pero en un punto de lo que estábamos ahí en la plática, yo les puedo literalmente sentí que me desmayaba nomás de los conceptos que estaba razonando de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y sentí como que se me aflojaron las rodillas y casi me caía. Pues cuando leo esto entiendo perfectamente, ¿verdad? Que le dice, me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Dice 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y aquí está la clave de todo esto, dice, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. O sea, él está experimentando que cuando Dios le está hablando, se está recobrando las fuerzas y básicamente le está diciendo, Señor, no le pares, no te calles, síguele hablando. Yo aquí me callo, tengo que contestar, mejor me callo, tú síguele hablando, porque cuando estás hablando me estoy fortaleciendo. Y vamos a ver qué dice, si la pueden poner muchachos ahí en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 19, para que veamos la respuesta que le da cuando dice, que le dice no tengas miedo, dice no tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios, que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, y aquí la clave es en ese instante cuando le estaba diciendo las palabras, mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor háblame Señor mío que me has fortalecido. Dentro de ese testimonio que les decía, en alguna ocasión se los contaremos Carla y yo completo, Pero una de las cosas que se hizo más grave todo eso es que, bueno, yo soy ingeniero civil y parte de mis prácticas profesionales y cuando, o sea, el internship que le dicen aquí, y las materias que más me gustaba era la química orgánica y era en el tratamiento de aguas residuales, o sea, de los drenajes sanitarios, tratarlos para volverlos a meter al sistema de agua potable o aguas para riego, etcétera, etcétera. Y entonces ahí estuve haciendo mi servicio social en algún momento y era bien, me gustaba mucho, de hecho me gusta mucho. Entonces el entender la descomposición de los ácidos, cómo se procesa, cómo se hacen de sistemas aeróbicos, anaeróbicos y todo eso que estaba pasando en el drenaje sanitario para convertirlo en agua potable una vez más. Y entonces dentro de lo que había pasado con ese contratiempo es que pues había ido por el excusado. Entonces uno de los pensamientos fue, es que entiendes, ¿en dónde está tu hijo ahorita? Está ahogándose en el drenaje. Y ese pensamiento fue el que me hizo que quedara así como Daniela. Y se me fueron las fuerzas, ¿no? Porque estaba razonando y entendiendo todo lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y en ese momento, en ese instante, me sucedió algo similar a lo de aquí. Yo sentí que la presencia del Señor cayó ahí en nuestra recámara, donde estábamos ahí, y me sentí muy amado por el Señor y todo, y de repente oí una voz, bueno, no fue una voz audible, un mensaje tan claro donde el Señor me decía, tu hijo no está en el drenaje, tu hijo está aquí conmigo. Y cuando yo te llame, lo vas a conocer. Y haz de cuenta que así, literalmente lo que dice aquí, mientras hablaba, me fortalecí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento de debilidad? Es escuchar al Señor. Escuchar al Señor. ¿Qué hacer en el momento de debilidad? Es llenarnos de su Espíritu. Nos habla que sed llenos. O sea, tú, sed llenos del Espíritu Santo. El Señor nos los da, pero nosotros también nos dice, tú, sed lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, en contraste dice, no te embriagues con vino, mejor, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dice la palabra ahí en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, este es el versículo, el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué dice ahí? El ser fortalecidos, ¿en dónde? En el hombre interior por su Espíritu. En esa debilidad es la fortaleza, ser llenos de su Espíritu. 17. Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. O sea, está diciendo, dice, estoy orando, dice Pablo, para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos en su hombre interior por su Espíritu, y al final 19, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la debilidad es meditar en el Señor, es escuchar al Señor y es llenarnos de su Espíritu. pedirle al Señor y estar pidiendo lo que nos, es lo que está diciendo Pablo, le estoy pidiendo que los llene de su espíritu, para que estén llenos de la plenitud de Dios y etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer. Y por último vamos a ver que en la debilidad es confiar en sus promesas. Que eso es un paso que todos tenemos que dar. Eso nunca queda en teoría. La teoría de confiar en sus promesas, lo voy a decir así, a lo mejor a alguien no le va a gustar. La teoría de confiar en sus promesas no sirve. El testimonio que alguien tiene de que confió en sus promesas y Dios hizo que alguien tiene el testimonio es otra cosa. Pero la teoría de confiar en sus promesas no sirve. Algunos me han oído escuchar este ejemplo cuando decimos, es como para aprender a andar en bicicleta. No puedes aprender a andar en bicicleta en un libro. En un libro no puedes. Aunque veas la trigonometría y todo lo que necesites ahí, de que las cadenas y los círculos y los radiantes que están dando vuelta, aunque sepas todo eso acá arriba, hasta que no te subas, vas a aprender a andar en bicicleta. Es lo mismo, aprender a confiar en sus promesas. ¿Cómo se aprende a confiar en sus promesas? Súbete a la bicicleta. No hay otra manera. ¿Cómo se aprende? Es estando en la dificultad, y en esa dificultad estás viendo lo que Dios prometió acerca de tu dificultad y empiezas a confiar. Y te subes a la bicicleta. Y se dice Dios, tres veces, si le dices a Dios, tres veces te lo he pedido, Señor. Y si el Señor te dice, bástate mi gracia, es confía en su promesa. Hay otro pasaje en un salmo que dice, David, yo entendí que en su mano están mis tiempos. Entonces vamos a ver de confiar en sus promesas. Es Deuteronomio capítulo 33, versículo 25 al 29. Deuteronomio capítulo 33, versículos del 25 al 29. Y es una promesa que Dios le está dando a su pueblo sobre los enemigos. Que aunque el enemigo sea más grande y más poderoso que él, Dios le está dando una promesa. Y dice el 25, hierro y bronce serán tus cerrojos. Se estás diciendo, tú tienes miedo que va a llegar y de una patada te va a tirar la puerta. Dice, no, yo te prometo que los cerrojos de tus puertas van a ser de hierro y bronce. No los van a tirar de una patada. Dice, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y destruyó, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Entonces le está diciendo, el preámbulo de lo que estamos leyendo está diciendo, el enemigo está fuerte, está más preparado que tú, está más capacitado que tú, está mejor alimentado que tú, tiene más inteligencia, tiene más tablas, tiene más experiencias, tiene todo más que tú. Pero yo te estoy prometiendo, tus cerrojos serán como cerrojos de bronce y de hierro. Acuérdense, en aquel entonces no cualquiera tenía bronce y hierro. Entonces los puertas, los portones que había eran cerrojos de madera. Era nada más un perno ahí de madera que estaba ahí, era como los abrían. Y en los casos más extremos era nada más un mecate que daba vuelta al poste ahí y el otro mecate más abajo que daba la poste. Eso eran sus cerrojos. Y dice, no, o sea, las bisagras y los cerrojos, el cerrojo era nada más, le pasaban un mecate y le hacían el nudo ahí. Dice, no, ahora tus cerrojos van a ser de hierro, no los van a abrir. Y está dando promesa, está diciendo, mira, El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Son promesas. En tiempo de debilidad, confía en sus promesas. Isaías 35, del 1 al 8. Ya vamos a terminar. Isaías 35, del 1 al 8. Isaías 35, del 1 al 8. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano, con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. 3. Fortaleced las manos caídas, las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juntos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y ese, para mí, ese yo lo hago mío. Por torpe que sea, Señor, gracias porque dejaste recurso para mí y para los de mi calaña. Dejaste recurso para nosotros. Pero ¿cuál es la promesa que está aquí? Todo está, es una promesa, pero la que quiero resaltar es el versículo 3 y 4, que dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado. 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite y su respuesta ha sido: bástate en mi gracia. Concluyo pues que cuando soy débil, soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Dile que se fortalezcan las rodillas, que se fortalezcan los de corazón apocado, y diles esto: esfuérzate y no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a orar un poco unos por otros. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Dios nos está hablando, y desde la semana pasada, hablando de su descanso, de su reposo. Y entonces, en la debilidad, Dios ofrece y nos da. Yo creo que muchos somos testimonio aquí y podemos decir: yo lo he vivido, que en la debilidad, Dios ha traído descanso y reposo. Pero está hablando también de que su poder se perfecciona en la debilidad. En esa debilidad donde yo no tengo la capacidad de resolverlo, de enfrentarlo, su poder se perfecciona en la debilidad. Pablo lo que está diciendo: en infinidad de veces he pasado por problemas. Hay un caso donde habla de uno de sus naufragios y dice: estaba tan fuerte la cosa, y ya cuando yo vi que el capitán del barco también dijo: ya nos llevó la canción, entonces sí empecé a tener miedo. Mientras acá los achichincles decían: no, es que está grueso, y el capitán: tranquilos, tranquilos. Estaba yo tranquilo, pero de momento el capitán dijo: ya valimos. Entonces sí, yo empecé a tener miedo. De hecho, en esa ocasión de ese naufragio que le estoy mencionando, si vamos para atrás, Pablo lo arrestan en Jerusalén y lo quieren matar. Y cuando está en la cárcel, dice que se aparece un ángel y le dice: no tengas miedo, Pablo. Dice: tú vas a comparecer ante César. Y Pablo se calma. Sigue estando ahí, empieza su juicio, empieza a apelar, empieza a hacer su defensa y todo. Y luego vienen de afuera un sobrino y le dice: oye, ya se pusieron de acuerdo los líderes judíos y contrataron unos matones para que fueran y te van a venir a matar y van a hacer todo un esquema así y te van a matar. Y otra vez empieza el Pablo con miedo. Y dice que esa noche volvió a venir el ángel del Señor y le volvió a decir: Pablo, no tengas miedo, tú vas a comparecer con César. Se volvió a calmar. Cuando van en el camino ya en el barco hacia Roma para que él sea presentado ante César, pasa ese naufragio que les estoy avisando, que les estoy compartiendo. Y entonces están todos temerosos y dice, y Pablo en ese momento que estaban todos así, se levanta Pablo y les dice: anoche me visitó otra vez el ángel del Señor y me dijo: no tengas miedo, porque tú vas a estar delante de César. Y de pasada te digo que no se va a perder ninguno de la tripulación, solamente el barco. Y se los dijo Pablo ahí, Pablo tranquilo. Podrá haber sido a lo mejor esas tres veces, ¿verdad?, que el Señor, que Pablo le pidió: líbrame de esto, Señor. Yo no quiero seguir viviendo, quiero seguir predicando el Evangelio. No dice la palabra, estamos especulando. No dice eso. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios, o sea, actúa el poder de Dios. Y tristemente muchos de nosotros tenemos que ser llevados a ese lugar donde no tenemos el recurso para solventar el problema, para que Dios se muestre como aquel que se perfecciona en nuestra debilidad. En el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos le está hablando a los hebreos, y una de las cosas que pasa con ellos es que habían sido expulsados de sus casas porque se habían convertido al Señor y los querían matar, y empezó la persecución muy fuerte, y entonces salieron dispersados y se fueron por Asia Menor y etcétera, etcétera, y dice que la gran mayoría fueron a dar a Antioquía. Pero en esa salida de persecución salieron nomás con lo que pudieron sacar en sus casas. Estaban siendo expatriados, huyendo por su vida. Diríamos aquí en el norte, iban a salto de mata, corriendo porque si los agarraban los iban a matar. Y entonces a esos, el escritor de Hebreos le escribe esa carta a ellos, se llama la carta a los hebreos, a los judíos convertidos. Y les dice: no se desanimen. Yo sé que la están pasando muy duro y que por su fe en Jesucristo los han corrido, los han arrestado, algunos hasta los han matado, están huyendo, están niños chiquitos en el monte huyendo, no tienen que comer, durmiendo bajo el sereno, etcétera. Y a lo mejor están pensando: pues, pudiendo estar yo en mi casa tan tranquilo, todo el cuento es que dije que creo en Jesús, pues ya no digo y ya, y me regreso y se acabó el problema. Y la carta es: no te desanimes, anímate. Es importante, tienes que saber que la decisión que estás tomando es la correcta, porque Jesús, y empieza a hablar de Jesús, dice: Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es de la descendencia de Melquisedec, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y empieza a hablar de que no claudiques. Yo sé que muchos lo hicieron, pero de ti pensamos cosas mejores. Y mira, y los está animando, y empieza a demostrar por qué Jesucristo, y dice: Él es nuestro sumo sacerdote. Y contrario a los sumos sacerdotes que conocemos, dice, Él sí se puede compadecer de nosotros. Dice, porque Él sufrió lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Y luego dice, vamos a buscarlo en Hebreos 4, del versículo 14 al 16, y con esto vamos a concluir. Hebreos 4 del 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Se dice, no claudiques, retén la fe que profesas a pesar de lo que está pasando. Él, a pesar de la debilidad, Él se va a perfeccionar en la debilidad. Dice, retengamos nuestra profesión, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vuelvo a mencionar las debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otra traducción dice, acerquémonos al trono de su gracia y vamos a encontrar esa gracia y hallar esa gracia exactamente en el momento que más la necesitemos. Entonces dice Pablo, tres veces le he pedido y me ha dicho, mi gracia es todo lo que necesitas. Y aquí a ellos que estaban siendo perseguidos para matarlos, les dice, acerquémonos pues a ese trono de gracia. Vemos cómo es el mismo concepto de la debilidad. Puede compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos al trono de gracia, porque ahí vamos a encontrar la gracia que necesitamos para el oportuno socorro. Entonces pues vamos a orar. Venimos hablando del reposo, del descanso, y ahorita venimos hablando de que su poder se perfecciona en mi debilidad y qué hacer en la debilidad. Entonces ahí tenemos la palabra, meditemos en lo que acabamos de ver, y para terminar vamos a orar unos por otros. Si tú estás pasando por esa debilidad y que no tienes la capacidad de enfrentarlo, pues vamos a orar unos por otros, vamos a bendecir, vamos a dejar un pequeño momento para orar. Yo sé que vemos algunos aquí que estamos pasando situaciones difíciles de necesidad en muchos sentidos, en la economía, en la enfermedad, en cuestiones de matrimonio, con los hijos, etcétera. Vamos a orar así, que el Señor se perfeccione en nuestra debilidad, que Él se perfeccione en nuestra debilidad. Entonces vamos a entonar un canto de alabanza al Señor, y si alguien quiere que se ore por él o por ella, pásele al frente para orar, simplemente para poder los ministros de oración pasar y apoyarnos en oración unos a otros. Amén. Entonces vamos a orar.
Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Temprano yo te buscaré.
Madrugada yo me acercaré. sostenido tu diestra, me has sostenido.
Mi socorro ha sido tú,
mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Sostenido,
oh, tu diestra,
tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido. Socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.
Tu diestra,
oh, tu diestra,
porque tu diestra
me ha sostenido. Oh, tu diestra,
porque tu diestra
me ha sostenido. Oh, tu diestra,
porque tu diestra
me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Oh, tu diestra,
tu diestra me ha sostenido.
Oh, tu diestra,
oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Mi socorro ha sido tú,
mi socorro ha sido tú. Y en la sombra gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.
Diestra,
oh, tu diestra me ha sostenido.
Tu diestra,
oh, tu diestra me ha sostenido.
Gracias, Señor, porque tu diestra nos ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Gracias, bendito Señor, porque en Cristo nos has otorgado una provisión inagotable de gracia. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Pues ahí está la palabra para nosotros. Ahí tenemos nuestra en Cristo, nuestra fuente inagotable de gracia. De hecho, en el Evangelio de Juan dice: de Él tomamos todos y gracia sobre gracia. Hablando de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que como buena semilla haya caído en buena tierra, para que dé fruto en nuestras vidas para tu gloria, del 30, del 60 y del 100 por uno. En el nombre de Jesús.